Doble análisis de la actualidad que vamos a hacer esta mañana en los próximos minutos. Vamos a comenzar hablando de la justicia, la administración de justicia, una de las grandes desconocidas por la mayoría de los ciudadanos en este país y, sin embargo, a la que acudimos regularmente desde todo tipo de reclamaciones o de denuncias. ¿Cómo funciona la justicia? Bueno, pues así funciona la justicia, es el título del libro que ha publicado la magistrada en funciones en Madrid, sus funciones habituales en Madrid, Natalia Velilla, a la que saludamos ya. Señora Velilla, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Un libro con mucho éxito porque va por la segunda edición. ¿Qué le impulsó a explicarnos a los ciudadanos cómo funciona la justicia con sus cosas buenas y con sus cosas que hay que corregir?
Pues la verdad es que lo que me impulsó a escribir el libro fue que me propusieron poner negro sobre blanco las cosas que vengo diciendo pues en artículos de opinión en algunos medios de comunicación y en mi propia cuenta de Twitter y en redes sociales estoy bastante activa. Entonces, no soy la única, hay muchos otros jueces y fiscales que también están en redes sociales permanentemente haciendo pedagogía de la justicia y yo soy una de ellas. Entonces, decidí que la mejor manera de dar a conocer cómo funciona la justicia era escribiendo un libro y respondiendo a todas las preguntas que nos hacen continuamente los ciudadanos cuando tienen la oportunidad de hacerlo.
A veces con algunas respuestas que son críticas respecto a la administración de justicia, no sé si esto le ha provocado algún disgustillo.
Bueno, cuando tienes razón, me refiero cuando te basas tus opiniones en hechos constatados, en estadísticas, en ratio de jueces por habitante, en inversión en justicia, en escasez de medios, que eso es irrefutable, no me puede reportar ningún problema. Si tú dices opiniones infundadas, pues sí que puedes tener algún disgusto. Entonces, yo personalmente estoy muy tranquila con lo que digo en el libro porque es un libro escrito desde la sinceridad y basándome en datos objetivos.
Vamos con algunas de esas sinceridades, si le parece, magistrada Velilla. Dice usted que si los jueces trabajaran a reloj 40 horas, la justicia tardaba horas a su vez en colapsar.
Horas no sé, pero poco tiempo. El trabajo de juez es un trabajo sin horario, que es lo que la gente no alcanza a comprender. Los jueces no somos oficinistas, que entremos a las 9 de la mañana, trabajemos 8 horas y nos vayamos a casa. Si así fuera, es por lo que digo, si pincháramos y trabajásemos de seguido las 8 horas de rigor, la justicia no funcionaría. Es imposible. Nosotros tenemos que dedicar tiempo al margen del horario habitual, incluso fuera de las horas habituales, para el dictado de sentencias, resoluciones, emergencias, medidas cautelares, funciones de guardia, que no están remuneradas además como están remuneradas en el resto de profesiones. Es decir, la nocturnidad a nosotros no se nos paga, ni la peligrosidad, ni estas cuestiones que sí que existen en otro tipo de trabajo. Entonces, con esto no quiero tampoco decir que seamos especiales, simplemente digo que la justicia muchas veces se sustenta en el voluntarismo de quienes participamos de ella, y no solamente los jueces, sino fiscales, funcionarios, médicos forenses, la letrada de la Administración de Justicia, etcétera.
Con una dependencia, además, de muchas administraciones al mismo tiempo, dependen ustedes en algunas de sus competencias del Ministerio de Justicia, en otras del Consejo General del Poder Judicial, en otras de los gobiernos autonómicos y en otras hasta de la Fiscalía General del Estado. ¿Cómo se convive con cuatro administraciones en el trabajo diario, por ejemplo, el suyo, como magistrada, creo, en un juzgado de familia de Móstoles?
Los ciudadanos están ahora mismo alucinados o consternados por cómo, por ejemplo, en el estado de alarma hay tal lío de normas, porque por una parte están los ayuntamientos, las comunidades autónomas, el Estado, Europa. Pues imagínense en un único juzgado, en una única oficina, que intervengan tres administraciones. El juez efectivamente depende del Consejo General del Poder Judicial a nivel organizativo, pero nos paga el Ministerio de Justicia. A los letrados de Administración de Justicia y los fiscales, también les paga el Ministerio de Justicia, pero los letrados además tienen dependencia jerárquica del Ministerio de Justicia. Y luego están los funcionarios que en función de si es, por ejemplo, en Murcia no, porque en Murcia depende de... competencias transferidas, pero en otras comunidades autónomas como en Madrid depende de la comunidad autónoma además. Entonces, por ejemplo, en el caso de cuando se produjo la pandemia, cuando se produjo el confinamiento, hubo órdenes contradictorias. El Consejo decía cuáles eran unos servicios mínimos que debíamos cubrir los jueces, el Ministerio de Justicia decía otros y las comunidades autónomas decía dónde tenían que intervenir o cuántos funcionarios tenían que intervenir, por lo cual eso es imposible de organizar. Es muy difícil. A diario hay conflictos de competencias dentro de un mismo juzgado. Ya no hablamos dentro de una provincia, dentro de un municipio, sino dentro de una oficina.
Hemos citado el Consejo General del Poder Judicial. ¿Cómo lo arreglaríamos? Todo este lío que nos llega a los ciudadanos, este ruido en el Consejo General del Poder Judicial, enfrentado al gobierno central. ¿Cuál es la opinión que mantiene usted respecto a cómo se debería conformar ese Consejo General del Poder Judicial, del que usted depende, como acaba de citar?
Está compuesto por 20 vocales, de los cuales 12, según la Constitución, proceden de entre jueces y magistrados y 8 de juristas de reconocida competencia. La Constitución es un poco ambigua en su redacción, pero nosotros interpretamos, y se interpreta con carácter general, que la idea del legislador constituyente era que los 12 vocales elegidos entre jueces y magistrados fuesen elegidos por jueces y magistrados y los 8 de reconocida competencia, 4 por el Congreso y 4 por el Senado. Esta es la propuesta que hacemos las asociaciones judiciales en España y la inmensa mayoría de los jueces. Queremos elegir a 12 de los 20 vocales nosotros directamente. Esto que puede parecer corporativista o que puede parecer que aleja al Consejo de los ciudadanos es lo que, ni más ni menos, lo que sucede en todos los países de nuestro entorno, con exclusión de Polonia. Por tanto, no estamos pidiendo una cosa excéntrica o algo que se nos haya ocurrido a nosotros, sino que esto es algo que se viene reclamando desde Europa, también para España, que esto suceda. Desde mi punto de vista, peor no puede estar el Consejo de lo que está ahora. O sea, más politizado, bueno, sí, podemos todavía llegar a extremos mayores, pero me refiero que ya los ciudadanos perciben una politización evidente. Probemos con el sistema que se está proponiendo desde Europa, probemos que al menos 12 de los 20 vocales sean elegidos por los jueces, que luego será perfectible como todo, pero seguramente nos irá mucho mejor desde el punto de vista de despolitización de la justicia que como estamos ahora.
Y esa politización del Consejo General del Poder Judicial, del que habla usted, de que muchos ciudadanos pues también somos conscientes a la hora de cómo se reparten los cargos entre los diferentes partidos políticos, que ahora mismo, por ejemplo, ahí está el bloqueo, ¿no?, de lo que está ocurriendo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. ¿Esto llega a contaminar el trabajo de los jueces, su trabajo diario, de día a día en el juzgado?
De eso es de lo que más hablo en el libro. La realidad es que no. Los jueces y magistrados de España no nos sentimos en absoluto concernidos por todas estas cuestiones políticas. Las vemos tan ajenas como el resto de ciudadanos. Nosotros en nuestro trabajo únicamente tenemos un jefe, que es la ley y la Constitución y el ordenamiento jurídico europeo. Eso es nuestro único jefe. Entonces, lo que sucede en el Consejo General del Poder Judicial entre el Partido Popular y el Partido Socialista, porque no nos engañemos, esto no es un mercadeo entre el legislativo, es entre los partidos políticos. Lo que sucede entre el Partido Popular y el Partido Socialista a nosotros nos es ajeno. Nos molesta muchísimo esta imagen de politización que no se corresponde con la realidad, porque en el día a día los jueces y magistrados, como digo, impartimos justicia con absoluta independencia. Sin perjuicio, pues que vamos a equivocar, que sean recurribles nuestras resoluciones o interpretables. Entonces, pues sí, nos molesta esta imagen.
Aunque cada juez tiene sus ideas políticas. No hay apolíticos, ¿no? Aunque eso no tiene que influir, evidentemente, en su trabajo.
Pretender que los jueces seamos, seres angelicales o, no sé, o sacerdotes de la diosa justicia, y que no tengamos ni ideología política, ni nos guste que gane nuestro equipo de fútbol, ni tengamos preferencias incluso de orientación sexual diferentes a las de otra persona, por ejemplo, pretender eso es no saber lo que es realmente impartir justicia. Los jueces y magistrados somos personas como el resto de gente y somos un reflejo de la sociedad a la que servimos. Entonces, por supuesto que tenemos ideologías políticas, por supuesto que tenemos una preferencia entre un partido y otro a la hora de votar o entre un sistema educativo y otro a la hora de matricular a nuestros hijos en un colegio. Eso no es incompatible con que nosotros abandonemos todas nuestras ideologías a la hora de resolver, porque nuestro trabajo no es el de un justiciero, no es el de hacer justicia, que a nosotros nos parezca. Nuestro trabajo es técnico, es coger unos hechos, tomar la norma y ver si esos hechos pueden ser incluidos en el supuesto de hecho de la norma para extraer la consecuencia jurídica. Entonces esto, que a lo mejor es difícil de entender para el ciudadano medio, es lo que hacemos a diario. Somos técnicos en derecho.
Así funciona la justicia. Es el libro de Natalia Velilla. En este libro se recogen toda esta serie de consideraciones, de opiniones. Por cierto, usted no tiene familia, no, sus padres no han sido jueces, ni lo digo porque hay en la calle también esa creencia a veces de que uno llega a la carrera judicial por linaje, ¿no?
Sí, solamente hay que consultar las estadísticas que existen sobre esta cuestión. El 12% de los jueces que acceden a la carrera judicial tienen algún jurista en la familia, solo el 12%. Y de estos, solo no llega al 5% tienen algún familiar que es juez, por lo cual pretender trasladar también a la opinión pública, yo entiendo que de forma interesada, para arrojar una imagen injusta de lo que es la carrera judicial, que pertenecemos a castas judiciales, es una invención, directamente es una invención, no puedo decir otra cosa, porque realmente la inmensa mayoría de los jueces no pertenecemos a familias en la sociedad jurista. Yo, por ejemplo, soy la primera jurista de mi familia, pero como yo, ya digo, casi un 70%.
Tardó 2 años solo en aprobar las oposiciones, unas oposiciones durísimas. Está muy bien, ¿no?
Sí, también lo cuento. Lo mío fue una mezcla entre suerte, entre tesón a la hora de trabajar y un preparador maravilloso que es, ahora mismo está en la Audiencia Provincial de Alicante y que me hizo, bueno, a mí y a mis compañeros nos hizo tener este éxito tan temprano, pero lo habitual es que la oposición se suela aprobar entre los 4 años y 4 meses más o menos de media.
4 años, 4 meses de media para aprobar la oposición. Una última pregunta, Natalia Velilla. ¿Ha conocido usted en su juzgado la maldad humana como tal?
Sí, de eso también hablo en el, en el libro. Como todas las buenas personas o la gente que tiene una, digamos, una idea normal de la vida piensa que las cosas malas suceden por algo, es decir, porque hay una patología mental, porque hay pues algo que ha impulsado a esa persona a hacer un acto malo, y al final te das cuenta de que no siempre es así y que la maldad existe y gente que es mala. Cuento en el libro precisamente que me lo dijo un médico forense, porque teníamos un asunto un poco curioso y yo no hacía más que preguntarle que qué patología mental tenía. Me decía, no le des más vueltas, esta persona es mala, está perfectamente sana mentalmente. No hay ningún informe psiquiátrico que diga que esta persona tiene un problema. Hombre, algún trastorno de la personalidad tendrá a lo mejor, pero no es una patología tratable. De hecho, esa persona fue a la cárcel sin ningún tipo de atenuante. Por tanto, la maldad existe.
Por eso también están ustedes, para juzgar a los malos, que se dice. Sí. Natalia Velilla, magistrada, autora del libro Así funciona la justicia, de Ediciones Sarpa, va por la segunda edición. Muchas gracias por compartir minutos con nosotros esta mañana en la Radio Autonómica de la Región de Murcia.
Pues muchísimas gracias a todos ustedes por haberme permitido hablar con ustedes.
Un saludo, Natalia.
Adiós. Villa.